Comienzan a votar en Extremadura los principales candidatos. Antonio Rey.
Lo ha hecho ya el candidato de Vox, Óscar Fernández, en el colegio Castra Cecilia de Cáceres. Ha sido el primero de los candidatos que ha ejercido su derecho al voto. Minutos después lo ha hecho la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en el colegio Calatrava de Mérida. Una jornada de votación con tiempo inestable y marcada por la normalidad, a excepción de una pequeña incidencia en la constitución de una mesa en Fregenal de la Sierra. Nos vamos hasta Mérida. Adrián García.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Va avanzando la jornada electoral y poco a poco los colegios van cogiendo algo más de color, aunque interventores y apoderados coinciden en contarnos que la sensación es pobre, al menos en estas dos primeras horas de votación. A la espera de que ejerzan su derecho al voto Gallardo en Villanueva de la Serena y Guardiola a las 12 en Cáceres, ya hemos escuchado, como decías, a uno de los protagonistas de la jornada, el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle.
Animamos a todos los extremeños a que sean partícipes de ello y a que con su voto realmente puedan ser los protagonistas de esta jornada, que creo va a ser una jornada histórica, no solo para esta región, no solo para nuestra tierra, sino que va a ser el comienzo de muchas cosas buenas para toda España.
Y atención, porque tenemos también noticia de última hora. La Guardia Civil está investigando un intento de robo en la oficina de correos de Malpartida de Cáceres. Sería el sexto solo en lo que va de semana.
Recuerda que puedes seguir la noche electoral en COPE, en el programa especial Elecciones en Extremadura, dirigido por Jorge Bustos, a partir de las 8 de la tarde, desde el claustro de Santa Clara en Mérida, junto a Pilar García de la Granja y todo el equipo desplegado en los puntos clave de los comicios. Te van a contar los detalles del escrutinio y también el análisis de una cita que abre el calendario electoral en España. Los casos de presunto acoso sexual o laboral siguen golpeando al Partido Socialista. El más perjudicado es el PSDG por el caso Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, que está generando malestar y división entre los militantes de esta formación gallega. Acusan a su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, por su gestión en el caso del alcalde de Monforte de Lemos. Mañana el PSOE gallego se reúne en un comité nacional para abordar esta revuelta interna. COPE Galicia, Paula Pájaro.
El PSOE gallego vive una grave crisis interna. Muchas críticas al secretario general José Ramón Gómez Besteiro por su gestión ante las últimas denuncias de acoso. El caso Tomé, acusado de ofrecer trabajo a cambio de sexo, sigue provocando bochorno. El todavía presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte se niega a irse. Seguirá siendo diputado provincial y su voto va a ser imprescindible para PSOE y BNG si quieren mantener el poder en este organismo lucense. Y esto ha valido las críticas de los populares. Alberto Pazos, portavoz parlamentario.
Que ante a bolsa e a honra, PSOE e BNG van a preferir a bolsa que a honra.
Los escándalos no cesan. José Carlos Valcarce, el alcalde de Barbadas en Ourense, también se niega a dimitir. Él está señalado por acoso laboral. Y la última, Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, también ha sido denunciada por acoso laboral. Ella asegura que esas acusaciones son falsas y un ajuste de cuentas. Así que cuchillos afilados en el PSOE. Este lunes se reúne su ejecutiva para intentar enfriar los ánimos.
Un hombre de 33 años ha fallecido por heridas de arma blanca después de una reyerta ocurrida en el municipio toledano de Cebolla. La víctima, que ha sido trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina, ha muerto durante el trayecto. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid termina el año con una victoria. Teresa Vasallo.
Los de Xabi Alonso se impusieron al Sevilla por 2-0 y se han puesto a un punto del Barcelona, que todavía tiene que jugar hoy a las 4 y cuarto de la tarde contra el Villarreal. Además, en el partido, en el Bernabéu, Mbappé igualó el récord de goles de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y hubo polémica arbitral. Así de enfadado terminó el jugador de Sevilla, Agumé.
De arbitraje también, mejor que me callo, porque si no voy a decir cosas, mejor no decirla. Es siempre la misma cosa, cada año lo mismo, el arbitraje en nuestro partido. Nosotros venimos a jugar nuestro partido, pero creo que hay cosas que no manejamos nosotros. Nosotros intentamos en el campo.
En el resto del día hubo empate sin goles entre el Oviedo y el Celta. También hubo reparto de puntos en el Levante Real Sociedad. Y Osasuna ganó por 3-0 al Alavés.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos efectivamente en fin de semana de COPE con un amigo del programa que requiere cierta calma y espíritu navideño. Vais a flipar lo que se aprende.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Ah, Georges Moustaki, de entre los muchos y muy cruciales acontecimientos que se produjeron en España hace 50 años y que estamos conmemorando en este final de 2025, la muerte de Franco, el restablecimiento de la monarquía, la salida del Sáhara Occidental, el comienzo de la transición hacia la democracia, hay uno que solo quedó registrado en un puñado de personas. Es más, posiblemente lo recuerde una única persona. Le tomo la palabra al profesor Andrés Amorós, buen amigo del programa, que lo reseña con estas palabras. Buena parte de la crítica teatral española opina que Alonso de Santos es el primero y más importante de los autores surgidos después del franquismo. La anécdota, continúa Amorós, nos dice que puede ser el primero porque su primer estreno, Viva el Duque, nuestro dueño, tuvo lugar en el pequeño Teatro Magallanes el 9 de diciembre de 1975, menos de un mes después de la muerte del general. O sea que hace justamente ahora medio siglo, en una sala madrileña en la que apenas cabían 50 personas, se estrenaba como dramaturgo el que los críticos del momento consideraron el primero y más importante de la nueva etapa que se abría en España. Y no solo eso, sino que José Luis Alonso de Santos posiblemente sea el autor español con más obras estrenadas durante la era democrática y el más estudiado por los críticos teatrales. Un hombre de teatro que tiene esta particular visión de su oficio.
Para mí, el teatro tiene tres posibilidades de expresión. O es una reflexión sobre la existencia, o es un grito frente al muro de la vida, o es un jardín del espíritu, ¿no? El jardín es cuando ese jardín es el ser humano para la batalla de la vida, para su sufrimiento, su trabajo, sus problemas, y pasea por un jardín. Y a mí me ha encantado a veces ser un jardinero que planta flores. Las flores es lo contrario a los estercoleros, a la basura, a la miseria, a las latas rotas. Las flores son los jardines para que nuestros espíritus sean felices.
Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver.
Fijaos qué comparación tan hermosa y comprometida a la vez. El dramaturgo como un jardinero que cultiva espacios para el recreo del espíritu. Ambos se inclinan ante el humus que lo sostiene. Primero sueñan la semilla, luego la entierran en palabras, en silencios, en gestos que solo cobrarán forma cuando la luz los despierte. En el ensayo, la escena es un invernadero, frágil, tibio, lleno de posibilidades. Y cuando al fin se alza el telón, el jardín se abre por completo. El público entra en la sala sin saber qué va a florecerle en los adentros. Y al salir, si algo ha quedado latiendo, una emoción, una pregunta, un temblor, el hombre de teatro sabe que su jardín, al menos por una noche, alivió la pesadumbre del mundo.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que sobreviva al bien y al mal. Es más fácil encontrar rosas en el mar.
Ya Cervantes, creo que en El Quijote, dice algo así como que el arte y la ficción deben servir para lo mismo que sirven los jardines, para admirar, suspender, alborozar y entretener. Y precisamente en un jardín cervantino encontramos en esta mañana de diciembre a don José Luis Alonso de Santos. Muy bienvenido.
Gracias.
Qué alegría. Cervantes siempre es un jardín para el deleite, ¿eh?
Sobre todo porque soy escritor y él es el gran jardinero de la lengua, del español.
Aunque lo que ahora tiene entre manos, que es una versión, adaptación de la Numancia de Cervantes, más que un jardín, es una tierra de labor áspera y fatigosa.
Sí, pero también es el comienzo de nuestra historia como pueblo y de nuestra historia como lengua, ¿no? Y es el orgullo de representar, por un lado, el nacimiento de España y, por otro lado, el nacimiento de nuestra hermosa y maravillosa lengua, el español.
Hablaremos de Cervantes, de Numancia, la obra que ahora mismo tiene en la cartelera madrileña. Si estás en Extremadura o estás en Asturias o nos estás oyendo desde Alicante y vienes esta Navidad, es una gran oportunidad de ver teatro de altura. Pero no quería pasar por alto la circunstancia de que estamos cumpliendo 50 años de cuestiones cruciales y se está cumpliendo medio siglo del estreno como autor de teatro. ¿Qué opina de esa frase de Amorós, el primero y más importante de los dramaturgos surgidos después del franquismo?
Bueno, las valoraciones de lo que hacemos no las hacemos nosotros mismos, las hacen los demás, ¿no? Desde que era joven, me entré en el teatro, estaba desde la universidad y hasta ahora. Yo nunca, tengo muchos años, y dice, ¿por qué no has parado nunca? Porque no me han dejado. Y toda la vida es como un labrador que se levanta y va a sus tierras, pues yo me he levantado y me he ido al teatro, que son mis tierras, ¿no? Yo opino, para mí es mi vida, y es el lugar donde se cultiva, como hemos dicho antes, el espíritu, no solo el nuestro, sino el de los espectadores.
¿Cómo recuerda usted esos años? Porque hay toda una discusión. Durante un tiempo largo, los españoles nos alegramos por la transición, tanto los que éramos pequeños entonces, como los que pusieron sus granitos de arena, los que perdonaron o no después de la guerra, pero ahora hay como una diatriba muy, muy preocupante. Hay quien dice que aquello fue muy pernicioso.
Bueno, yo es que no solamente estuve en aquello, era la edad y yo era joven y estaba en la universidad. Es que yo estuve hasta en la cárcel, o sea, he sido un combatiente, he estado metido en todos los líos en aquella época, he estado, bueno, pero era aquella época. Entonces, no saber en qué época está uno es absurdo. Desenterrar a los muertos y hablar del pasado cuando no quieres resolver los problemas del presente y del futuro es absurdo. Yo creo que un fenómeno muy, muy importante en la historia de España es la transición y que se reconoce que se pasa al capítulo siguiente. Volver por interés particular constantemente a desenterrar a los muertos es una cosa de pesadilla, pero además es absurdo, no viene a cuento, no ayuda a nadie, no ayuda a vivir, ayuda nada más, claro, a los enterradores.
Su primera obra se titulaba Viva el Duque, nuestro dueño, y tiene algún eco de ese bienvenido Mr. Marshall, en el fondo enormemente trágico de Berlanga. Lo que sí que es cierto es que el vehículo para esta apreciación agridulce de la realidad ha sido en el teatro español de forma constante el sentido del humor.
Bueno, yo es que he trabajado siempre en dos líneas, porque soy muy afortunado en el teatro, porque soy escritor, soy director, he dirigido la Compañía Nacional, llevo toda la vida haciendo teatro, y lo he hecho en dos líneas, que justamente ahora mismo, en este presente, para mí la base de la vida, bueno, para mí no, para todos, es el presente, ¿no? En este presente están juntas, porque se puede ver Numancia, y ahí estoy hablando de la tragedia de la vida convertida en belleza, convertida en armonía, convertida en filosofía, convertida en gran cultura, ¿no? Y mientras tanto se está viendo la película La Cena, que es sobre mi obra La Cena de los Generales, que es una comedia tipo Berlanga, como usted dice. O sea que hay, y ven a dos Alonso de Santos, un Alonso que tiene que ver con la comedia, con el humor, con el juego, todo ese con una lectura de la vida, con una dimensión, y al otro Alonso que tiene que ver con la otra, con una dimensión, sobre todo por mi edad ya y mi experiencia, con una dimensión más trágica, más profunda, y un sentido de la vida más diferente. O sea, ahí está en mí el sentido cómico de la vida y el sentido trágico de la vida.
50 años como autor, pero atención, como actor, como director, como técnico, como tramoyista, como promotor, como escenógrafo, como chofer, como mozo de carga, como profesor de teatro. Es el hombre de teatro total. No sé si le queda vender entradas en la taquilla.
Pues he hecho de todo. He vendido entradas y me han dado, yo qué sé, el premio europeo de universidades en el territorio por mi trabajo dentro del mundo del arte. O sea que he trabajado como director, pero también he trabajado barriendo escenarios, porque todas las dimensiones son muy parecidas en la vida. O sea que pensar que barrer es mucho menos importante que dirigir, pues es una pequeñez de tu espíritu, ¿no? Son cosas que hacemos. Hacemos cosas. Y somos útiles, a veces llevando un barco, a veces fregando un barco. O sea que estamos en la vida con otros, cubrimos etapas y hacemos tareas. Eso es todo.
Bueno, ¿cómo me impresiona lo que me está diciendo? O sea, ¿que da lo mismo dirigir el barco que fregarlo?
Si lo friegas bien, sí. Es mejor fregar el barco bien que dirigirlo mal. El que dirigía el barco mal hundió el barco, el Titanic. O sea que, cuidado. No, todo... Vamos a ver, yo he hecho todo en la vida. Solo es prepararte para lo que vas a hacer, hacerlo con seriedad, con rigor, y saber que todos son papeles, como en el gran teatro del mundo. Hay de aquel que se cree que es de vida presidente de gobierno. Hay que ser ingenuo. Es un pequeño papel para un pequeño tiempo y luego vete y haz otro, por Dios. El que se cree los papeles es que es un enfermo. La enfermedad... soy psicólogo. Estudié en las universidades de joven. Llegué a ser catedrático en una, pero me licencié en cuatro, ¿no? Y fui psicólogo un tiempo, en un psiquiátrico y tal, de joven. Y aprendí muchas cosas, ¿no? La enfermedad peor del ser humano es creerse los papeles que representa.
Me encanta. Claro, esta cordura tiene quizá que ver con el hecho de que nació en Valladolid. Y las inquietudes artísticas acaba desarrollándolas cuando se viene a estudiar a Madrid con 17 años.
A la edad normal, sí.
Nos decía, cuatro carreras, y usted sostiene que para ser un verdadero universitario no basta con estudiar.
Bueno, estudiar es importante, ¿eh? Pero otra vez hablamos de tarea, estudiar como tarea, hacer tu tarea, estudiar lo que hay que hacer, ser curioso, indagar en la vida y no echar la culpa a los demás, procurar enriquecer, ayudar, colaborar en ese barco de alguna manera, ¿no? Y la época de estudiar es muy importante. La gente que tiene que... Vamos a ver, si no te tomas en serio lo que haces, no te tomarán en serio. Y para tomarte en serio tienes que estudiar. Estudiar lo que estás haciendo. Se llama... Yo cuando he dirigido escuelas de arte dramático, he dado clases, el arte no se puede enseñar directamente, el arte como cualquier cosa, casi nada se puede enseñar directamente, pero se puede enseñar el manejo de los materiales, el manejo de los materiales, de la radio, de la política, de un barco, del teatro, y eso hay que estudiar, los materiales.
Son indispensables, pero luego viene el arte, claro.
No, luego ya viene el arte.
En la universidad de los años 60 y 70, el teatro era una actividad muy notable y todos los fines de semana había representaciones con salas abarrotadas. A punto de concluir el primer cuarto del siglo XXI, ¿qué presencia tiene el teatro en los campus universitarios?
Bueno, yo creo que la universidad tiene un papel menor actualmente, mucho menor.
Mucho menor, sí.
Sí, pero en la sociedad es sorprendente porque yo ahora soy colaborador de los teatros del canal, dirijo allí y estoy viendo tres salas con diferentes tipos de teatro, con danza, con artes escénicas variadas. Tres salas llenas todos los días. Ojo, tres salas llenas todos los días de espectadores. Ahora mire para allá y veré colas y colas y colas. O sea, que hay mucha gente que va, que hay mucha gente que disfruta y que hay mucha gente que le gusta. digamos que el movimiento juvenil, universitario y de ese tipo es menor, pero el movimiento ciudadano es mayor. Madrid es una ciudad maravillosa porque hay gente para todo y hay gente, desde luego, y mucha para el teatro.
Durante muchos años usted trabajó en lo que se llamaba el teatro independiente. ¿Qué aporta el teatro independiente? ¿Qué es esto que está al margen de la subvención oficial?
Bueno, era independiente un poco a la fuerza. Eres independiente cuando eres oficial. Pero también es verdad que toda dependencia implica sumisión, ¿no? Y a la fuerza, en aquella época, como hay algo en el que tenía que ver con juventud, con rebeldía y también con un movimiento que había en España generalizado, e impresión de que el mundo iba a ir a mejor. Porque no es que fuera políticamente aquella política mejor, pero tenía más esperanzas. Digamos que uno de los elementos más negativos seguramente de la actualidad es que los que mandan, los dirigentes actuales, se han encargado de acabar con las esperanzas de un futuro mejor. Y en aquella época había esperanzas de un futuro mejor. Y eso era un poco el cambio básico, que había una idea generalizada de que el mundo iba a ir a mejor, que el mundo podíamos ayudar. No había una sensación como ahora de todo se ha acabado, esto es un basurero. Esa sensación era mucho menor. Es curioso porque podías estar con Franco, luchando contra Franco o no sé qué, o estabas perseguido, no tenías para comer, pero había una sensación de que iba a volver a salir el sol. Ahora da la sensación de que alguien se ha llevado el sol y lo ha vendido.
Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad escuchar esto. ¿Y tenemos alguna esperanza? Porque a lo mejor hemos depositado demasiado de lo que anhelamos en el poder público o en las instancias políticas. Y realmente el espacio del alma humana es el mismo que en el siglo XVI o que en el VII.
Sí, pero el ser humano ha sido capaz de cosas terribles en el XVII. En la historia, solo hay que echar un vistazo a la historia. Las guerras, ha habido guerras y seguramente va a seguir habiendo guerras, destrucción, injusticia, corrupción, sí. Pero las peores cosas de la tierra las ha hecho el hombre, pero las mejores también. Y todos los días hay muestras que son para amargarse, de tipo general, y hay muestras que son para llorar de emoción, de tipo particular. Porque hay un camarero que te sirve un café y es para besarle, hay un médico que te cuida cuando estás enfermo y sin él no podrías vivir, está el amor de los que te rodean, está la emoción de los que te quieren, hay cosas en la vida absolutamente maravillosas. Si vemos las malas, también tenemos que ver las buenas.
Efectivamente. O sea que yo creo que realmente la búsqueda de la belleza, que es algo indispensable para vivir, es siempre posible. Es siempre posible, ¿no?
Me decía Van Gogh a su hermano, Van Gogh, cuando decía al hermano, y yo no encuentro nada bello en esta vida. Y decía Van Gogh, ¿por qué no miras?
Sí, y se supone que el desgraciado era el hermano pintor.
Sí, sí, hay que mirar para ver la belleza. Mira.
Vale. Es curioso esta bella mirada que tiene también sobre el pasado y sobre la importancia de la transición, teniendo en cuenta que buena parte de su actividad efervescente estaba vinculada al antifranquismo y que pasó por la cárcel varias veces.
Sí, pero era normal en cada etapa.
Era normal.
Sí, no hay que darle las épocas. Si hay guerra, vas a la guerra. Si hay hambre, tienes hambre. O sea, estás en los procesos normales. Pero sí, en España hubo algo importante. Yo he visto una España muy destruida y he visto el milagro. Casi toda mi generación que vio ese milagro sigue valorándolo enormemente. El milagro de las personas tratando de construir un futuro, de buscando lo bueno, de entendiéndose. Y hay una palabra en Numancia, que yo he luchado mucho con los actores para esa palabra y que es básica. En Numancia hay muchas tragedias, mucho terror, pasan muchas cosas malas, pero están juntos. Juntos viviremos, juntos moriremos. No son media Numancia contra otra media Numancia, no están peleados, no se odian ni alguien. Juntos. La aventura juntos del ser humano es maravillosa. Y también una de las cosas que tienen que volver a pasar es esa sensación que hubo en la transición de que, claro, que podíamos vivir juntos.
Qué preciosidad, verdaderamente. Usted asegura que el teatro, frente a otros medios como el cine o la televisión, tiene una fabulosa potencia para justamente crear comunidad.
Claro, es la comunicación, es para comunicar. Cuando estaba cada uno en su árbol, esto empezó porque había un señor, un águila en un árbol, otro en otro, allí se comían las hojas y vivían solos. Y no sé por qué empezaron poco a poco a bajar, ¿no? Y se tuvieron miedo, pero se fueron juntando. Y cuando se juntaron en un sitio un poco más plano y se bebieron, se juntaron, pues empezaron a cantar. Yo qué sé, empezaron a repartirse cosas, empezaron... Bueno, hicieron comunidad. Entendieron que cada uno en su árbol era terrible, que encontrarse solo para matarse uno a otro era terrible y que podían estar juntos. Y que juntos es mejor.
Con 83 años tiene el coraje de volver a poner en pie una de las obras más complejas de nuestro teatro clásico, lo mencionábamos antes, nada menos que un Cervantes, y concretamente La Numancia, que suena así y que puede verse estos días en los teatros del canal.
Nos tienen los romanos encerrados, ni podemos sin nada escaparnos.
Los que se están con Roma sublevando serán públicamente castigados.
¡Quedan 3.000 contra 80.000!
Hasta el nombre de Numancia perderéis, porque jamás se volverá a nombraros.
¡Malditos!
Morir quiero saliendo de este muro y que luchando se termine todo.
¿Qué le dice al espectador de hoy la resistencia de aquellos celtíberos del siglo II antes de Cristo?
Bueno, la palabra principal de Numancia, que para Cervantes es importantísimo porque además había estado preso en Argel y él venía de estar preso, es la palabra libertad. Y entonces la humanidad constantemente tiene que volver a luchar para recuperar la libertad. ¿Por qué tiene que recuperar la libertad? Porque se la quitan. Entonces, esto es muy sencillo. Estamos en el 2025 y hay alguien que nos quita de nuevo la libertad. Y la gran tarea es, cueste lo que cueste, siempre hay que volver a recuperar la libertad. Es la lección de entonces y la lección de ahora.
Hay otra frase de Cervantes muy definitiva, que cada cual se fabrica su destino. ¿Qué quiere decir?
Bueno, pues eso, que no echemos la culpa a los dioses, o a la fortuna, o al azar, o a la lotería, o a mi madre que me pegó de pequeño. Por Dios, que cada uno sepa que cada uno de sus actos no solo es para ese momento, está creando su destino. Que cada vez es absurdo. Ahora pensamos, por ejemplo, cuando vemos a uno de estos que les meten en la cárcel y que cuando te cuentan lo que han hecho, piensas, pero bueno, ¿este cuando hizo esto no se dio cuenta que esto le iba a traer malas consecuencias? O sea, es que las malas consecuencias es como si te tomas una botella de whisky ahora mismo, ya sabes que vas a estar mañana malísima, ¿o no lo sabes?
Malísima.
Pues si te tomas una botella en vez de whisky, de corrupción, de mentira, de injusticia, de tiranía, de tal, pues vas a estar malísimo igual. Entonces, es que yo les veo la cara a los del gobierno y digo, están empachados de cosas terroríficas que se han comido. ¿Cómo se las han podido comer? ¿Tú me entiendes? Porque cuando me siento a comer, veo lo que me va a sentar mal, ¿no?
Absolutamente.
Mira, escúchame una pequeña anécdota. He tenido por mi historia y tal cargos de responsabilidad. He sido director de la Escuela Superior de Arte Dramático, de Enseñanzas Artísticas, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de muchas entidades. Por Dios, ni el agua mineral lo he comprado con dinero de la casa. Lo he pagado yo. Jamás he tenido tarjetas de esas. Jamás he pagado una cena con una tarjeta de esas. La he pagado yo. Todo el tiempo, vamos a ver, no sé cómo explicar,
¿Por qué? Porque no porque yo fuera muy buena persona, porque sabía que eso me iba a traer consecuencias. ¿Cómo no ven que te va a traer consecuencias? Por Dios, yo me quedo pasmado. ¿Sabes lo que digo, no?
Me gusta que dice que esta que está poniendo en escena, Numancia, es una obra política, pero no ideológica. ¿Cuál es la distinción?
Pues clave. Yo no soy ideológicamente... O sea, porque si tienes una ideología tienes muchos prejuicios. Porque en nombre de tu ideología todo vale. Y no. La política es el análisis de los hechos sociales y del hombre en el mundo. Y la ideología es yo soy del Betis y todo lo que haga el Betis me parece... Eso para mí, que soy un intelectual, lo reconozco, no me vale. Porque eso vale para un pastor, yo qué sé, y solo los pastores son muy listos. Vamos, para alguien, perdóname los pastores, para alguien que no tenga un nivel, ¿no? Pero vamos, una ideología es una venda en los ojos, allá cada uno. Una visión política de la vida es lo que tenemos que tener, porque a la fuerza, si no tenemos visión política, la van a tener otros por nosotros. Hay que participar en la polis y en lo que pasa, y votamos en las elecciones... Y hay que saber por qué votas y a quién votas. Y no solamente hay que votar por ideología, hay que votar por visión política de lo que está pasando. Hay que analizar lo que está pasando. No vale, hacen de todo, son traidores, corruptos, no sé qué, pero son los míos. ¿Pero qué es eso? Eso es el pensamiento de un sapo.
La verdad es que esto del pensamiento del sapo se ha extendido muchísimo, porque me da la impresión de que este es el cáncer de nuestra época. Quiero decir que pertenecer a un bando parece ser el objetivo de cualquiera, o con Trump o en contra de Trump, o con Putin o en contra de Trump.
Bueno, puedes pertenecer teóricamente, pero luego tienes que cuestionar
no,
eso.
No, porque se trata de ser de ese bando y luchar contra cualquier idea que pueda debilitar tu apesebramiento.
Aunque sea que me tengo que comer el micro.
Sí, sí.
Si dicen mañana, todo el mundo que se coma el micro, pues yo perdóneme, pero... Es más, siempre he tenido problemas incluso con los partidos, porque yo me llevo bien con ellos hasta que me dicen algo que a mí no me parece racional, entiéndeme. Yo soy un ser, trato de ser racional, y si me dicen... Que hay cosas, tú analizas muchas de las cosas que han salido hoy en las noticias, en las cosas y tal, y dices, esto no es racional. Cosas que no tienen sentido común, que no tienen un mínimo de análisis. Vamos a ver, hay problemas políticos complejos y difíciles, por ejemplo, el tema de la migración, qué sucede, se puede, no se puede, vienen, no vienen, qué pasa. Hay temas muy complejos y muy difíciles en todo. Pero hay otros temas que no son difíciles, que los entiende un niño de 2 años, por Dios, ¿no? Que no se puede quedar el dinero de los demás, te lo puedes quedar tú para hacer lo que te dé la gana con él. Es que eso es demasiado...
demasiado bobo.
Demasiado obvio, ¿no? Entonces la ideología no puede eliminar el análisis de las injusticias, al menos de las obvias.
Creo que esta conversación que hemos mantenido es para oírla varias veces, que excede el espesor de lo que habitualmente nos vemos obligados a tratar en los medios de comunicación, entre otras cosas porque le hemos impreso a la realidad un ritmo muy rápido, muy breve, etcétera. Conviene repasar esto, bajárselo de nuevo en podcast y escucharlo lentamente. Por cierto, a sus 83, ¿sigue dando prioridad al proyecto de morirse lo más tarde posible?
Es que yo sigo trabajando porque, entre otras razones, porque me han dicho todos los médicos que el día que pare me muero.
Y a eso no está dispuesto.
Por ahora no.
Me encanta. Tan joven y tan viejo es el tema de Joaquín Sabina con el que terminamos esta deliciosa conversación que llevaríamos durante horas. Es don José Luis Alonso de Santos. Muchos a lo mejor no sepáis siquiera quién es, pero a partir de este momento no tenéis excusa. Así que podéis oír de nuevo lo que ha dicho y acudir a Numancia en los teatros del canal, seáis o no de Madrid, porque va a seguir en ello y sin duda nos dará todavía muchas obras fabulosas. Gracias, de verdad.
Gracias a ti. Y gracias a ustedes, personas que me están escuchando.
Fue marcharme bien lejos en el álbum de cromos de la resignación. pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Este domingo, la última jornada de Liga del Año en tiempo de juego.
Así está el mundo, Facundo.
Girona, Atlético de Madrid, Villarreal, Barcelona.
¿Cómo bola?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Llega la ilusión de los juguetes a El Corte Inglés.
Niños y niñas han escrito su carta y Papá Noel y los Reyes Magos tienen que conseguirlos ya.
En El Corte Inglés están los preferidos de los peques, los que más se piden.
Y si tienes cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes,
ya puedes canjearlos en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app. Consulta condiciones de la promoción.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Prada, Carolina Herrera y muchas más. Visita nuestras tiendas sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito, Sephora.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insadiet ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Para bajar las cifras de gripe en España. Hemos llegado al umbral de epidemia después de un nuevo repunte de contagios. Pilar Cisneros se encuentra ahora mismo en un centro de salud. ¿A dónde está?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cuando pruebas
Cuevas Oro Bailén saboreas historia, tradición, excelencia. Desde hace 20 años, Oro Bailén ha perfeccionado el arte de elaborar aceites de oliva virgen extra tempranos, cuidando cada detalle, cada temperatura, cada segundo. Su frutado recuerda al zumo de aceituna recién exprimido. Su aroma envuelve, su sabor conquista. Oro Bailén es el aceite que transforma lo cotidiano en extraordinario.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¿Qué ha llegado? Ese momento histórico reclamado por la revolución del equipo en su ansia de liberación, en la que por fin se puede cantar el villancico de la chocolatera, del burro, del viejo, del pañal, de los gitanos y de la barba de San José. ¡Marco de Pontemoño!
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Viendo, oye, lo prometido es deuda, ¿eh? Dije que este año íbamos a hacer esto del villancico y tal. Lo que pasa es que he traído la botella de anís del mono.
Sí, doy fe. Doy
pero
fe.
Como la he tenido que vaciar antes, no me ha dado tiempo a preparar nada. Entonces,
¿la has vaciado entera?
Sí, la he tenido vaciada entera. Ahí está, la he tenido vaciada.
¡Qué pesa!
No, dentro de mí la he vaciado.
Ah, pues te veo muy entero.
Entera.
Compuesto.
Sí,
no es verdad que te has bebido una botella de anís.
Y entonces he tenido que recurrir a la IA. Entonces vamos a hacer un concursito.
Venga. Todo esto hay un montón de panderetas, sí, queridos oyentes.
Y botella,
de la mesa, qué atención.
A ver.
Provienen de la mesa camilla de Encarna Sánchez.
Eso se iba a decir.
¿Quién guarda encuentra? Están guardadas.
Sí. ¿De qué año son?
Pues con ellas cantaba Carmen Jara, todas las que ve. Tienen 40 años, las jóvenes.
Los dibujos también.
Pero son de las buenas, de las clásicas.
Claro, sí,
pero
claro,
suenan bien si las tocas tú, porque yo le estoy de aquí dando y suena esto a la cama.
Hay que percutir.
De las que cortan.
De las que cortan, pero no cortes. Vamos a ver, lo que iba diciendo. La IA me ha ayudado, entonces lo que voy a hacer es dar la definición de cada villancico. La gente puede jugar en casa y vosotros jugaréis. Y vamos a ver si acertamos de qué villancico se trata y lo cantamos luego.
Venga, vamos.
Puede jugar todo el mundo. Incluso puede jugar gente que esté en la casa. Si quiere bajar Paco González o Antonio Rantia o la propia Encarna, si se quiere reencarnar ahora mismo y tocar con nosotros y cantar. Pues eso.
Que está aquí, la Encarna.
Está aquí.
Aquí, presente.
Y apuntaremos los resultados y el que gane se ganará, como siempre, un beso mío.
Ajá.
Con sabor anís. Claro, con el sabor anís.
La cuestión es que he pasado por Marcote, que no bebe.
No,
y he dicho, este hombre huele alcohol.
Claro, normal, con el anís. Claro, es que me metido un jalupazo. Pues, bueno, en fin.
Bueno, que en el estudio están Diego González, que ya estaba ahí
presente,
desde la dirección con Natalia, Otín, a la que ya habéis oído, y Paulete.
Aquí.
Que llevaba ya abrazando a los oyentes a sus pechos buenas horas.
Mejor con los pechos, ayer lo dijiste también. Que Diego parece el bajito de la tuna, porque en la tuna siempre le daban la pandereta al bajito, que es el que pegaba saltos y cabriones.
¿No es bajo?
No, pero parece. Pues,
¿a tu lado?
A mi lado, claro. Pues, yo soy un petón. Bueno, es primera definición, primer villancico, a ver si lo acertáis. Describe a la Virgen María lavando pañales mientras los peces beben y beben de alegría.
Claro, los peces beben.
Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer.
Así es que no me falta que lo pongas, así es que lo cantáis vosotros muy bien.
La Virgen se está peinando.
Mira,
entre cortina y cortina, los camellos son de oro y el peine de plata fina.
Everybody.
Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
Venga, muy bien, habéis aceptado. Los peces en el río.
Este es mi preferido de
este
todos del mundo mundial.
Se puede llamar a por el ondas, ¿eh? Porque es posible que nos lo den después de. Bueno, en fin. Habéis aceptado todos porque ha sido exequo. Todos habéis dicho el título bien, o sea, un punto
compartido
para cada uno.
Venga.
Siguiente villancico. Invita a asomarse a la ventana para ver al niño en su portal.
Pero
yo no
pero
me concentro con este sonando de fuego.
Es el villancico de fondo.
A ver, invita a asomarse a la ventana para ver al niño en el portal.
Claro. Que
¿cuál es? ¿No cuál es?
De la ventana. Verás al niño nacer.
Verás al niño en la cuna.
Belén, campana de Belén.
Me salieron todos los peces.
Que tocan, que llevan a traer. Recogido su rebaño, ¿a dónde va
Belén, Belén, campana de Belén.
Total, ya no puede llover más.
Madre mía, qué animadas. Es que esto es mejor de lo que yo soñaba. Porque ayer tuve a Jesús García Arcilla sacando villancicos como un animal. Y es que no hace falta porque los cantáis todos.
Claro.
Y tú, ojo, has ido al conservatorio de botella, ¿eh? De,
porque es una vocación natural.
Madre mía, qué animalada. Bueno, siguiente villancico. Narra el viaje a Belén en un burrito y es originario de Venezuela.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
Bueno, muy bien, pues.
¡Olé! ¡Olé!
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Gracias, Natalia, porque claro, para que por lo menos luzca el trabajo de Jesús sacando el villancico, por lo menos lo ponga. Bueno, el último, que tenemos que hacer una pausita, pero luego volvemos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Transmite serenidad con su letra sobre la noche santa del nacimiento de Jesús, una versión en español del clásico Silent Night.
Noche de paz, noche de amor.
A ver.
Ponlo, que suene. No sé qué suene.
Que dijo ayer lo maná de lo de la orquesta con los cubiertos.
Claro, sol del rey, cielo, su inmensa bondad, con su mensaje de felicidad.
López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Sigue unas elecciones clave en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8 de la tarde, programa especial con Jorge Bustos.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como Nancy Trenzador Mágico, el peluche Ultimate Stitch.
La mascota digital Bitsy Disney.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Si usas Wilet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad. Como el cochinillo por medios o enteros origen España, con un precio imbatible de 10,90 € el kilo. O el gambón extra grande, con un precio imbatible de 9,99 € el kilo. Hasta el 24 de diciembre, en Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos en Marco de Pontemoño cantando, bueno, haciendo un concurso de villancicos.
Me saben mal estos villancicos clásicos, este por ejemplo instrumental, ya me sabe mal. Con lo bien que lo estamos haciendo,
claro.
Ojo, eso se puede grabar y poner en años sucesivos, ¿eh? Bueno, estamos haciendo un concurso en el que la IA me ayuda, me da la definición de cada villancico de los clásicos españoles. Y nosotros, los oyentes en su casa y nosotros aquí, intentamos acertarlo y cantarlo.
Y por ahora hemos acertado todos los
villancicos. Voy a dar besos con sabor a anís. Cuidado, poca broma. Bueno, el siguiente, sí. La IA dice, el pequeño músico ofrece su música, valga la redundancia.
El tamborilero.
Ya está, venga, pues claro.
El camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Desafinamiento. A ver el fondo.
Le traen regalos en su humilde surrón.
Ahora sí.
Ropo pom pom.
Esto sí lo sabéis, claro que sí. Bueno. Siguiente villancico. Dice, porque esto es muy recurrente, describe el viaje a Belén con una burra cargada.
Pues eso.
Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me reventaba, yo me reventé, yo me estoy reviendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate. Llegan sus chocolateros, rin, rin. Yo me reventaba, yo me reventé, yo me estoy reviendo, yo me lo quité. Su molinillo es una base. María,
es que
María, María, ven acá corriendo.
Me hace gracia porque Natalia está como David Guetta intentando cuadrar con el villancico por debajo. Una super DJ. Bueno, siguiente. Es festivo, animado y habla de la alegría en el portal. Este es muy escueto, vaya. La IA no se ha roto aquí.
Sí, sí. En el portal de Belén. No.
Hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna.
Everybody.
Ande, ande, ande.
Los ladrones, al pobre de San José.
Este es mi favorito.
Le han comido los calzones. Ande, ande, la Mari Morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que es la noche buena.
Muy bien, de verdad, estoy súper contento que lo sabéis todos muy bien. Es que lo acertáis todo, es brutal. Bueno, el siguiente.
Ojo que no hay truco, ¿eh? No, señoras y señores, no ya trampa, saben que aquí nada, ni trampa cero, ni cartón, es que lo sabemos.
No, esto lo preparo yo, no lo cuento a nadie, como todos los días acabo la sección, tal porque cual. Esto es sorpresa. Bueno, el siguiente. Urge al burrito ir rápido a Belén para no perderse la Navidad.
Arre burro, arre. Arre,
arre borriquito, arre burro, arre.
Anda, pero verás que llegamos tarde.
Que llegamos tarde. Arre burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también.
Muy bien. Oye, estoy fijando que el burro es muy, muy recurrente. Sí. Pobre burro, en todos los villancicos sale el burro.
Es fundamental, el mundo animal.
Pero es que no saben, es que el burro es el que va a Belén y luego la mula es el que está en el portal, o es el mismo, o es...
Sí, no, son cosas diferentes.
El burro va a Belén y la mula está en el portal.
En el portal están la mula y el buey.
Y el burro es el que los lleva al portal.
No, el burro va con los pastores, tal. En el portal están María y José, no van ni vienen a ningún lado.
Pero no, pero cuando van al portal... Cuando van pidiendo asilo, eso. Van andando.
Van en un burro.
Van en un burro.
Eso no se sabe porque la Biblia no lo dice. Digo yo que sí, que como yo estaba embarazada.
Bueno, siguiente, que este es el que le gusta a Diego.
A ver.
Sobre la llegada de los Reyes Magos con regalos al niño. Ya vienen
los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, ole. Holanda ya se ve.
Lo normal, ver Holanda desde Belén.
No, claro,
es que
es nueva.
Es que
es nueva.
Eso lo he aprendido yo en el programa.
Es que todos los años decimos lo mismo.
Todos se creen que vienen países bajos.
Holanda no es con H, sin H, y es la estrella Holanda, que es la estrella que siguen los Reyes Magos.
Sí,
no,
lo hemos aprendido aquí.
Claro.
Sí, sí.
¿Cómo era eso, de Paulete?
Aprende y almuerza con Marte.
Claro que sí. Eso es.
Claro.
Bueno, y vamos al último, el décimo y último, que han sido los 10 más conocidos en castellano. Dice, dulce y tierno, describe al niño Jesús en el portal con diminutivos cariñosos.
Ay, del chiquirritín, chiquirritín, vestidito entre fajas. Ay, del chiquirritín, chiquirritín.
Metidito
del alma.
No, como sea.
Entre el buey y la mula.
Todo entero, todo el
mundo. Buey y mula. Tiene un pobre pesebre, lo han recogido. Ay, del chiquirritín, chiquirritín, pedidito de pajas. Ay, del chiquirritín, chiquirritín, queridín, queridito del alma.
Que os voy a besar a todos, incluso a Natalia.
¡Viva los Reyes Magos!
¡Viva Holanda!
¡Viva Holanda! ¡Viva el burro!
Está Encarna, donde quiera que esté, con una sonrisa a los mundos, orgullosa de cómo hemos usado sus panderetas. Sí. Está encantada, de verdad.
Mantenemos
yo
la tradición.
Yo creo que el mejor año de estos 10, 11, 12 que llevo aquí ha sido increíble. ¡Sí! Por el Orca, que se presenta por el Orca.
¡Feliz Navidad!
Bueno, pues no os mováis de ahí porque todavía hay muchísimo más. Vamos a tener la tertulia sobre las anécdotas de la lotería, la tertulia de los oyentes y la historia que viene a continuación, la de Aladino y Bambi, os va a dejar patidifusos.
Miedo me da.
Marcote, feliz Navidad.
Que os quiero mucho.
Y a ti.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
El Corte Inglés presenta...
Y hasta aquí la Navidad, y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Y hasta aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Aprovecha hasta un 50% de descuento en la línea Care HSN. Multivitamínicos, equilibrio hormonal, cuidado del cabello, articulaciones, menopausia. Hasta el domingo 21 en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor.